Univalle Stereo, la emisora de la Universidad del Valle en Cali, y este programa de RFI París América se unen para cubrir la reunión de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, la COP16, que tiene lugar en esa ciudad colombiana. Conversaremos con Carlos Alberto Ramírez, periodista de esa emisora asociada a RFI, director del programa Oxígeno, la vida en nuestro medio. Carlos Alberto Ramírez ha entrevistado, entre otros, a la líder indígena del Amazonas ecuatoriano, Lelis Mireya Himbachi, y al exministro de Medio Ambiente de Colombia, Manuel Rodríguez Becerra. Escucharemos a partes de las entrevistas con ellos. Vamos a preguntarle si en esta COP16 los gobiernos sí han mostrado lo que están haciendo concretamente para defender la biodiversidad, o si al menos tienen planes realistas y el compromiso firme para hacerlo. En la segunda parte vamos a México, país que celebra el Día de los Muertos este 1 y 2 de noviembre. Escucharemos una cápsula sonora que realizó Radio Chapingo en el marco de un proyecto de la Red de Radios Universitarias de México sobre esta celebración. El tema es El Pan de Muerto. Un joven del pueblo de Tequexquinahuac nos contará cómo celebra en familia esta fecha. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Carlos Alberto Ramírez, bienvenido a París América.
Pues muchas gracias, Asbel, desde Cali, la ciudad de las aves, y desde Colombia, el segundo país más megadiverso del planeta, te saludamos.
Carlos, usted es periodista de Univalle Stereo, emisora de la Universidad del Valle, allá en Cali, ciudad donde tiene lugar en este momento la COP16 sobre biodiversidad. Usted dirige el programa Oxígeno, la vida en nuestro medio, en esa emisora asociada a RFI. Muchas gracias por tomar unos minutos para responder nuestra llamada. Carlos Alberto Ramírez, usted está pues en el corazón de la COP16. Cuéntenos cómo se está desarrollando la cumbre.
Bueno, la cumbre tiene muchas reuniones, muchos integrantes, pero sabes, Asbel, también entrevistamos a personas que sienten en carne propia lo que es la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático. Y también la necesidad de que esta cumbre COP16 sobre biodiversidad de la ONU aporte efectivas, eficientes y eficaces soluciones. Y quisiera que escucharas una entrevista que realizamos a Lelis Mireya Himbachi, integrante de una comunidad indígena del Amazonas ecuatoriano. Si te parece, vamos a escucharla.
Bueno, yo soy de Ecuador, del sur de la Amazonía ecuatoriana, del pueblo Xorarután. Bueno, nosotros como joven estamos aquí en Colombia en la COP16 incidiendo como jóvenes de la Amazonía, de las cuencas sagradas, jóvenes de Venezuela, jóvenes indígenas más que todo. Para nosotros la problemática principal es de que nosotros nos estamos echando una responsabilidad muy grande que prácticamente tiene que ser responsabilidad de todos, empezando desde el gobierno, porque los gobiernos son los entes reguladores, los que toman las decisiones finales, pero ellos tienen que tener un diálogo consecutivo con los pueblos y nacionalidades de cada una de las regiones y cada uno de los países, debido a que nosotros tenemos también el conocimiento, quizás no tal vez en una ciencia en grandeza como lo son los científicos, pero nuestros antepasados, nuestros sabios, nos han dejado recalcando muy claramente lo que debemos hacer para proteger a nuestra Amazonía, a nuestro territorio. Entonces, para nosotros, una de las estrategias es de que los gobiernos regresen a mirarnos a nosotros, porque nosotros, así como ellos, también tenemos planes y estrategias que podemos mitigar más adelante con lo que es la contaminación, que los recursos lleguen a los pueblos, a las comunidades. ¿Por qué? Porque sin recursos es lo que conlleva a muchas de las juventudes a buscar nuevas maneras para poder solventarse económicamente, porque hoy en día, si no tienen dinero, no pueden sobrevivir. Entonces, si los proyectos llegasen a nuestro territorio de manera directa, nosotros tendríamos la oportunidad de solventar a la juventud prácticamente en regenerar al ecosistema ya afectado, tanto en talas de árboles, contaminación ambiental por medio de la petrolera, las mecheras que hoy en día también están afectando en Ecuador, y también lo que es
¿qué son las mecheras?
Las mecheras son el fuego que hacen, los túneles que hacen para poder sacar el petróleo, que prácticamente eso eleva lo que es el
CO2
y la atmósfera prácticamente calienta, y cuando uno va al territorio de los hermanos Xicopaes, prácticamente no está respirando un aire puro ni un aire medianamente contaminado, sino prácticamente se está respirando gases que lentamente están acabando con la vida de nuestros hermanos, y posterior ya el gobierno, obviamente, para poder tapar ese tipo de problemáticas, dicen que son enfermedades que llegan.
Es increíble esto de las mecheras, Carlos Alberto Ramírez. Es increíble además que allá en la selva el aire sea casi peor que aquí en París. Pero bueno, esto es uno de los efectos de todo este cambio climático. Y es muy interesante también lo que dice Lelis Mireya Jimbanchi sobre los indígenas del Amazonas ecuatoriano, que a pesar de que no sean científicos ni expertos, conocen muy bien su tierra y necesitan recursos financieros. Pero Carlos Alberto, ¿se han hecho avances en estos años? En otras palabras, ¿qué tanto han contribuido estas reuniones de la ONU sobre medio ambiente y biodiversidad para luchar de manera eficaz contra estos problemas?
Pues justamente, Asbel, yo entrevisté a un gran conocedor de este tema, del doctor Manuel Rodríguez Becerra, ministro colombiano del medio ambiente a comienzos de los años 90, también profesor emérito de la Universidad de los Andes, autor de 30 libros sobre temas de medio ambiente, pero sobre todo Rodríguez Becerra participó en la Cumbre de la Tierra o Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, UNCED, en Río en 1992, que originó pues todos estos acuerdos y todas estas importantes reuniones, que fue el evento clave en la discusión global sobre el medio ambiente y desarrollo sostenible. De esta cumbre surgieron importantes acuerdos de la Agenda 21, la Convención de Cambio Climático, la Convención sobre Diversidad Biológica y principios para el manejo sostenible de los bosques. Más de 30 años después, esto nos dijo el exministro Manuel Rodríguez Becerra.
Uno tiene que reconocer algo que es doloroso, y es que la Convención de Biodiversidad hasta el presente ha sido un fracaso. Ya no se explicaría que en los últimos 50 años se haya reducido el 69% de las poblaciones de vertebrados en el mundo, y que en América Latina esa reducción llega al 94%, siendo la región que acusa un mayor reducción de especies en el mundo. Entonces, digamos, con respecto al objetivo 1, que dice explícitamente conservación de la biodiversidad, ahí no hemos tenido ningún éxito. A excepción de que se han creado unos parques nacionales que ha, digamos, disminuido la gravedad del problema. El objetivo 2, que es el uso sustentable o sostenible de la biodiversidad, allí lo hemos hecho mejor, el vaso está medio lleno, medio vacío, y particularmente en el caso de la agricultura, se han hecho avances muy grandes en el mundo en relación con la agricultura, para hacer una agricultura más sostenible ambientalmente. Y el tercer objetivo, que hace referencia a la repartición justa y equitativa que hace referencia al acceso a los recursos genéticos y la repartición justa y equitativa de los beneficios a que haya lugar, pues ese sí es un desastre, porque ahí lo que predomina es la biopiratería. Uno tiene que recordar que cuando se hizo la Convención de Biodiversidad en 1992, yo participé activamente en las negociaciones. Los países megadiversos como Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, México, etcétera, pusimos como condición de hacer esa convención que se reconocieran la biodiversidad como patrimonio nacional y no como a lo que hasta esa época existía en la tradición y costumbre de que era un patrimonio de la humanidad. Entonces, los países que tengan acceso a nuestra biodiversidad para desarrollar en las biofarmacéuticas o las grandes productoras de medicina, deberían, de conformidad al acuerdo, pagar algo así, para decirle al público, similar a unas regalías por el acceso a esos recursos genéticos. y lo único que ha predominado hasta ahora es la biopiratería.
Pero me deja preocupado, doctor Manuel Rodríguez Becerra, con lo que usted dice. Las COP hasta el momento no han sido exitosas. Se han realizado muchas leyes, muchos esfuerzos, muchas reuniones, pero al final la naturaleza está perdiendo, la biodiversidad está perdiendo.
Como dicen, ya hacen los acuerdos y seguramente aquí se van a hacer uno, y lo trágico es que no se cumplen. Porque si se hubiera cumplido con los acuerdos de la Convención de Biodiversidad, si se hubiera cumplido con lo que ha sido hasta la fecha 15 COPs para empujar, digamos, el tema, si se hubiera cumplido con el protocolo de Nagoya, que es un protocolo especializado en el acceso a los recursos genéticos y la reparticipación justa y equitativa de sus beneficios, y si se hubiera implementado también lo que se acordó en el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. Oiga, eso no es bien, se llama protocolo de Cartagena. ¿Por qué? Porque tuvo lugar en Cartagena bajo la presidencia de Juan Mayer, entonces ministro, y tuvo mucho éxito realmente. ¿Hoy qué encontramos? Que, por ejemplo, en el caso del cambio climático, se acordó que de 1992 a 2000... que en el año 2000 se emitirían tantas emisiones de gases de efecto invernadero como ocurría en 1990, es decir, se congelaban, se llevaban y comenzaba a bajar las emisiones. ¿Qué ha pasado a la fecha? Se aumentaron las emisiones en un 62%. Y en el caso de la biodiversidad, cuando esperábamos que la cuestión iba claramente a ponerlos también en la vía correcta, pues encontramos que, por ejemplo, la deforestación sigue galopante, ¿no? El vaciamiento de la vida marina sigue galopante, para mencionar esos dos casos.
Muy triste de verdad, y las estadísticas pues asustan.
Escuchaban pues un fragmento de la entrevista de Carlos Alberto Ramírez de Univalle Estéreo con el ex ministro colombiano de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra. Y tiene usted toda la razón, Carlos Alberto, queda uno como entre asustado y triste. ¿Y este es un poco el ambiente allá en la COP16 o hay una visión, hay visiones más optimistas, digamos?
Pues, Asbel, le cuento que hay versiones optimistas y pesimistas. Si quieres, Asbel, le propongo que escuchemos las explicaciones de una persona que tiene muy claro el objetivo de esta COP16 en Cali. Se trata de David Ainsworth, jefe de prensa de la COP16 y el Convenio de Biodiversidad de Naciones Unidas.
Qué maravillosa que Colombia, que es el país segundo país del mundo con la biodiversidad, están a la presidencia, porque sus acciones van a ser un ejemplo muy importante por el mundo. Este cumbre es importante también porque hace 2 años hemos implantado un marco mundial sobre la biodiversidad que van a movilizar el mundo entero para proteger la biodiversidad. En esta reunión aquí en COP16 vamos a mirar la implantación de este marco. Vamos a ver en dónde son los países, en qué áreas necesitamos impulsar más, qué son las buenas prácticas que deberíamos celebrar. Es un aspecto. Segundo punto es que en esa conferencia deberíamos realizar una movilización de recursos. Hace 2 años los gobiernos han prometido de movilizar 200 billones de dólares por año y necesitan saber en esta reunión cómo vamos a hacerlo, qué son los mecanismos para hacerlo, cómo los países que son desarrollados van a compartir recursos para los países en desarrollo por eso. Tercera, esa reunión también van a hablar del papel de los pueblos indígenas y comunidades locales, que sabemos son claves para proteger la biodiversidad, porque ellos están los custodians de una gran parte de la biodiversidad y también que sus prácticas tradicionales están modelos para organizar una protección de la biodiversidad. Y finalmente, los gobiernos están finalizando un mecanismo internacional para compartir recursos sobre recursos genéticos que son en los bases de datos internacional. Es una manera de ver, ok, mira, tenemos información digital que viene de recursos genéticos, ¿cómo podemos compartir ese dinero con los países en donde vienen esa información?
Ahora, David Hainsworth, el jefe de prensa de Naciones Unidas, le habló de puesta en marcha, de implementación, de ponerse manos a la obra. En esta COP16 se van a examinar los avances, si se ha cumplido lo prometido, si se están destinando recursos. Pero lo que se escucha muy a menudo son palabras como foros, manifiestos, lemas, palabras que se las lleva el viento, Carlos Alberto. Hay, sin embargo, países virtuosos que lo han hecho, que sí se han puesto manos a la obra. ¿Hay ejemplos concretos de políticas públicas que están avanzando o muchos gobiernos siguen sin hacer la tarea?
Hay países muy, pero muy juiciosos haciendo la tarea, pero lamentablemente solo el 33% de los países afiliados a Naciones Unidas han cumplido. De resto, han sido un poco negligentes, algunos no han traído la tarea aquí a esta COP16, se espera que en esta gran reunión, en esta gran integración, estrechar la cooperación y hallar prácticas para cuidar los recursos genéticos de la vida, tanto terrestre y marina, y con un trabajo articulado con las comunidades de los pueblos originarios. O sea que aquí está tomándose decisiones importantes sobre lo que significa el cuidar las especies que están en peligro de extinción y también sus hábitats.
Carlos Alberto Ramírez, muchas gracias por su participación en París América.
Gracias a usted.
Y nosotros muy contentos de este programa de Radio Francia Internacional y Univalle Estéreo. Espero que sea muchas otras colaboraciones.
Por acá, encantado, las veces que quieras.
México celebra este 1 y 2 de noviembre el Día de Muertos. La Red de Radios Universitarias de México ha realizado unos módulos sonoros para dar a conocer esta celebración. Vamos a terminar este programa escuchando uno de ellos. Recuerdo a nuestros oyentes que esta fiesta mexicana incluye altares y ofrendas, calaveras y catrinas, así como el famoso pan de muerto, un pan dulce que simboliza la muerte y la vida. En el pueblo de Tequexquinahuac, un joven de 17 años contó su experiencia elaborando este pan con su familia a Radio Chapingo. Vamos a escucharlo.
La Red de Radios Universitarias de México te invita a escuchar Semillas de Trascendencia, un recorrido sonoro especial sobre una de las tradiciones más representativas y queridas de nuestro país, el Día de Muertos.
¡Epa! ¿Dónde dejaste las velas?
Están acá. ¿Y el incienso? ¿Dónde pongo el incienso? Ahí junto al pan de muerto.
Hay calaveritas.
Sí, de las de azúcar. ¿Y sí le gustaban las mandarinas?
Desde Radio Chapingo compartimos con ustedes la tradición de la elaboración del pan de muerto. Pan de muerto. Pan de muerto.
Hola, mi nombre es Osiel, soy originario del pueblo de Tequesquinahuac, ubicado en Texcoco, Estado de México, y tengo 17 años. Voy a platicarles sobre la tradición del pan de muerto. Esta tradición en lo personal me gusta mucho, ya que es una tradición que ya lleva bastante tiempo en mi familia, la verdad. Y me gusta porque nos reunimos en familia para poder elaborarla. Por ejemplo, nosotros empezamos una noche antes, empezando por la masa. Esta masa lleva bicarbonato, harina, pulque, azúcar y manteca. Una vez integrado todos estos materiales, se elabora la masa y se deja reposar toda una noche. Una vez dejada reposar una noche, empezamos desde la mañana por las 6, las 7 de la mañana para poderla elaborar, ya que es muy tardado el proceso. Por eso se reúne, de hecho, toda la familia y nos tardamos 3 horas aproximadamente. La acabamos por las 10 de la mañana y empieza el proceso de horneado. En este caso es un horno de piedra. El horno, la verdad, está muy bonito. Lo construyó mi papá. Este horno es calentado también una noche antes, con leña, hay que estarlo cuidando toda la noche. Una vez calentado, pues nos puede durar todo el proceso de horneado, que son como 400 panes, nos salen bastantes, pero pues es para toda la familia. Una vez pues terminado esto, empezamos a comer. ya que también es una reunión familiar en la cual, pues ya que estamos todos, pues aprovechamos y comemos, ya que pues la verdad todos terminamos hambrientos después de eso y cansados algunos. Y es muy bonito, en lo personal me gusta mucho esta tradición, ya que es estar mucho tiempo en familia. Es cansado, pero es muy bonito. Les recomendaría también hacerlo o intentarlo algún día. Y pues la verdad es una tradición bonita que tenemos aquí en México, así que los invito a que estén orgullosos de esta tradición y de todas las tradiciones que tenemos personalmente aquí en México, y los invito a participar o a integrarse en ellas.
Con el gusto de compartir, con el gusto de compartir, Juanita Meraz, desde México, para el mundo. Salud y vida por
nuestros muertos. Hola, Juana Meraz, bienvenida a París América.
Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto de verdad estar con ustedes y bueno, la distancia no es un problema. Así que, pues, para empezar, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros también a esta, pues, gran celebración que tenemos aquí en México, ¿no? El Día de Muertos.
Usted es productora de Radio Chapingo allá en México y su emisora forma parte de la Red de Radios Universitarias de México. Muchas gracias por responder a esta llamada. Acabamos de escuchar la cápsula sonora que ustedes realizaron sobre el pan de muerto. Y realmente me ha gustado mucho. La música nos transporta a su país y este joven explica muy bien esa tradición. ¿Por qué decidieron concentrarse en este aspecto del Día de Muertos?
Mira, aquí en la República Mexicana realmente hay en cada rincón, pues diferentes tradiciones, y de verdad son tantos temas que podríamos haber tomado, pero el pan de muerto es una celebración importante en las comunidades aquí en el Estado de México, porque se elabora de manera, digamos, muy especial. Los ingredientes son distintos y particularmente uno de los ingredientes esenciales es el pulque, que prácticamente es una bebida prehispánica que fue considerada de los dioses y que pues ahora está inmersa precisamente para toda la República Mexicana. Pero particularmente en el Estado de México su elaboración es muy rico y además lo más bello es precisamente tantas figuras y creatividad que tienen al elaborar pues diversos, digamos, formas del pan que le pueden dar y además de crear nuevos aparte de los tradicionales, ¿no? Entonces, esto junto con la elaboración en hornos de piedra, que es también algo muy simbólico en esta zona, fue parte de lo que nos dio precisamente la posibilidad de brindarles hacia el mundo pues esta pequeña tradición que tenemos aquí.
Juana Meraz, cuéntenos, ¿qué tan importante es el Día de Muertos en México? ¿Es casi tanto como la Navidad?
Yo diría que más. Lo que pasa es que no solo es una celebración, sino es encontrarnos con los seres queridos que ya no están con nosotros. Precisamente se genera, en este caso, una gran relación y una fiesta, a pesar de la tristeza, realmente es una alegría el poderse reencontrar con las personas que fallecieron y que formaron parte importante de nuestras vidas. Y la manera de honrarlos es precisamente a través de pues estas ofrendas que se realizan a manera de mesas, donde se disponen de flores, alimentos, frutas, tamales. Realmente es una tradición bellísima. Y te comentaba, realmente hay otra de las tradiciones que se tenían también en esta zona, porque últimamente ya ha estado invadido por el Halloween, pero que era precisamente pedir calavera, y en ese sentido era el pedir en las familias, y lo que daban no eran dulces, era compartir parte de la mesa, es decir, entregarles un poco de tamales, un poco de fruta, también pues un poco de comida, y todo esto era compartir justamente. Entonces, el tiempo no nos dio, pero esa sería como otra cápsula posiblemente que podríamos retomar. Pero lo importante es esto, la relación íntima que tenemos con nuestros muertos.
Y déjeme hacerle una última pregunta personal. ¿Cuál es su mejor recuerdo de una fiesta de Día de Muerto?
Uy, es el poder participar en poner la mesa de Día de Muertos. porque además de que se ponen como escalones, como si fuera una escalera, y en cada escalón vas colocando pencas de plátano. Bueno, esa es otra de las cuestiones, ¿no? México tiene una gran diversidad de climas y por lo tanto una diversidad también de productos, en este caso de las frutas, y se ve un colorido hermosísimo. Y otra de las características es la flor. Entonces, el hecho de poner tú, de tu parte, tu creatividad también al colocarlas, todos estos elementos en la mesa y convivir con la familia es lo más importante que tienes. Y el olor de la flor de cempasúchil es bellísimo. Entonces ya cuando pones incluso el incienso, se genera toda una mística tan bella que de verdad es única. Y yo diría que es mucho más importante definitivamente que la Navidad.
Juana Meraz, muchísimas gracias por esta participación en París América.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y recuerden que México es un punto de tradición también y pues acá los esperamos para celebrar juntos el Día de Muertos. ¿Cómo ves?
Llegamos así al final de este programa. París América los espera el próximo jueves a partir de las 3:03 de la tarde, hora de París. Hasta entonces.
RFI, la selección del mes.
Lila y Kenny.
J'ai tout mélangé dans sa tête. Tu pensais que sans toi ma vie s'arrêterait. Paraît que t'es posé aux dernières nouvelles.
Personne va le faire à ta place. Pas toi, pas toi.
Aboutal.
Pas toi. La veille ça ne fera jamais. Pas toi. Pas toi jusqu'à la fin. Kitamando. Basili Soukoumi. Combinando non si tout casse. Que j'adore papa.
Lendrick.
Des bons bébés, on peut s'y va péter.
Adesso tutti, tutti ci parla fanvera. Che Dio donna gli occhi a se ci sentiamo.
Coca Puma.
Possiamo, ci sentiamo. Possiamo.
RFI.